Estamos celebrando hoy el Día Mundial de la Radio y lo estamos celebrando con personas importantísimas, personas que han dicho mucho en la comunicación en nuestro país, y es el caso de la persona que va a aparecer ahora en la radio, Rosa María Calaf. Ella es licenciada en Derecho y en Periodismo, y sobre todo la conocemos, yo creo que la conocemos todos, porque ha sido corresponsal internacional muchísimo tiempo en Televisión Española. Rosa María, buenos días.
Hola, hola, muy buenos días.
Y muchísimas gracias por querer estar con nosotros.
Pues nada, encantada, encantada. Y además la radio me apasiona mucho más que la tele, que es donde paso mi vida.
Oye, por cierto, yo no sé si has tenido algún tipo de experiencia en radio, Rosa.
Sí, sí, al principio yo empecé en la radio. Lo que ocurre es que enseguida pues me propusieron también hacer televisión. Durante mucho tiempo lo compaginé, Radio Nacional de España, e incluso como corresponsal fuera, en algunos lugares cubría, ya digo, muchos años, los años principios de los 80, para la radio también. Y la verdad que la radio, sinceramente, pues me parece siempre mucho más cercana, mucho más artesana, y creo que se ha salvado bastante de toda esta deriva terrible del periodismo de usar y tirar. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sí que ya hablaremos otro día.
Hablaremos de eso otro día, desde luego hay tema, además. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de eso, de ese día que conmemoramos hoy, que este año tiene un lema, este Día Mundial de la Radio, que es Paz y Radio, ¿no? Porque tenemos muchas guerras, y guerras además muy cercanas. Pero yo quiero que ahora ya nuestros compañeros, Alba García, Alejandro Hernández, te pregunten, que son chicos muy jóvenes, que están estudiando comunicación en la Universidad de Salamanca y que tienen muchas dudas que quieren que les resuelvas en este día especial. Adelante cuando queráis.
Buenos días, Rosa. Yo soy Alba.
Y yo soy Alejandro.
Hola, encantada, y bueno, voy a ver, si sé contestar. Si no se lo digo, o sea, que no os preocupéis.
Sí, seguro que sí, no se preocupe. Y bueno, como había dicho Elena, vamos a celebrar el Día de la Radio, y entonces, pues, como el lema es Radio y Paz, queremos preguntarte cómo trabaja un periodista cuando está en una situación de guerra. ¿Cuál es su papel? ¿Cómo debe de comportarse?
Bueno, pues realmente es una buena pregunta, porque efectivamente hay que partir del hecho de que el papel de la prensa, sea del tipo que sea, es decir, sea tradicional, prensa escrita, radio, televisión, o sean las redes, en este momento cada vez más, es absolutamente determinante, ¿no?, a la hora de cubrir conflictos. Y eso significa que tiene tanta importancia, como se ha dicho muchas veces, como los misiles, ¿no? Porque ahí ha habido, pues en fin, conflictos que han derivado en una u otra cosa según se ha informado sobre ellos, ¿no? Por tanto, la responsabilidad del periodista es extraordinaria, y tiene que saber que tiene en sus manos pues un bien, ¿no?, tan preciado y tan delicado, ¿no?, como es la noticia y como es el crear opinión pública, ¿no? Y esa opinión pública pues va a ser la que va luego a hacer que pues los políticos, en fin, las empresas, etcétera, tengan una actitud u otra hacia un conflicto. Y lo fundamental para trabajar en un lugar de conflicto es precisamente saber establecer muy bien las prioridades, ¿no?, que es lo más importante, que por cierto siempre tiene que ver con el ajustarse, ¿no?, a los hechos, huir del sensacionalismo, del espectáculo, etcétera. Luego, pues gestionar los riesgos, porque es evidente que hay unos riesgos incrementados, ¿no?, a un periodismo que no sea en una situación de conflicto, y entonces esos riesgos tienen que ser equilibrados, es decir, un periodista muerto, o sea, arriesgar excesivamente, perder el sentido común, es muy poco útil, ¿no? Y entonces es mejor que estés vivo para contar las cosas. Y después, pues en tercer lugar, el compromiso con el rigor. Y eso no siempre es fácil, porque los bandos pues tratan de llevarte a tu terreno, a su terreno.
Y como ha dicho antes Elena, has sido corresponsal internacional en muchos países. Y nos gustaría que nos contaras un poco tu experiencia profesional en estas situaciones de conflicto, o cómo lo has podido llevar tú.
Pues la verdad es que, como todo en la vida, se aprende haciendo, en gerundio, ¿no? Por supuesto, no fue lo mismo mi primer conflicto pues que el último, ¿no? Porque la experiencia es extraordinariamente importante. Pero también es muy importante la formación. Ahora hay posibilidad, es decir, para aquellos de vosotros que queráis, pues bueno, dedicaros o por lo menos prepararos, porque yo siempre digo que yo nunca me he considerado corresponsal de guerra, pero me ha tocado hacer muchas guerras porque ha habido guerras en las zonas en las que yo era corresponsal. Por tanto, si vosotros vais a estar interesados por la información de internacional, pues tenéis que pensar que os puede tocar. Por tanto, hay que estar preparado. Y eso significa formación. Ahora es mucho más, digamos, asequible, accesible, fácil, entre comillas, lo de fácil, que cuando yo empecé, en el año 70, y sobre todo en España, ¿no? En esa década de los 70, pues la verdad es que no te aprendías sobre el terreno, te veías ahí catapultada y tenías que bueno, pues que salir. Pero yo lo que os recomiendo siempre, y a mí siempre me sirvió muchísimo, pues es, por supuesto, estudiar mucho a dónde vas, todo lo que puedas antes de salir, y después, es decir, las culturas, el lugar, qué es lo que te vas a encontrar, y luego pues ese conflicto de dónde viene, porque ahora tenemos mucha tendencia a informar como si los acontecimientos surgieran de la nada, ¿no? Pero siempre hay un antes, ¿no? Y entonces saber de dónde viene, pero luego también, por supuesto, pues el formarte hablando con personas que saben más que tú. Es decir, con compañeros que tienen más experiencia, pues con lecturas, etcétera, ¿no? Y esa es la forma de esa fue la forma pues que yo utilicé para empezar, y obviamente pues después cada vez pues he podido ir buscando pues más fuentes de formación, ¿no? Que te ayudan luego a aprender a encontrar las fuentes de información, que eso es lo clave a la hora de informar de temas complicados, sean de conflicto o no.
Yo quería intervenir yo también, Rosa. Yo no sé si un buen periodista lo ve venir, porque comentabas que parece que hay la tendencia ahora de pensar, ¿no?, que esas situaciones de conflicto, de guerra, surgen de la nada, pero que realmente hay siempre un antes de eso. Yo no sé si eso del olfato periodístico, si eso existe, si un buen periodista esto lo ve venir.
Bueno, un poco sí, pero tiene que ver con lo que acabo de decir. O sea, es un punto importante eso que señalas, ¿no? Tiene que ver con la formación, ¿no? Y con el estar siempre muy atento. Hay una frase de Albert Camus, del gran escritor francés, premio Nobel, que decía que el buen periodista es el que sabe colocarse para cuando sucede algo que le pille cerca, ¿no? Entonces creo que va en la línea de lo que tú preguntas, ¿no? Y eso es absolutamente así, pero eso significa el que es un trabajo, ¿no? Es un trabajo de alerta, o sea, puedes tener más o menos instinto, etcétera, y personas que tienen más naturalmente, pero todo eso, como todo en la vida, hay que trabajarlo, ¿eh? No es regalado. Y luego creo que ahí hay otro, esto deriva en otro aspecto importante para vosotros, que es defender el conocimiento de expertos, es decir, el que se cuente y se apoye y se, bueno, invierta, ¿no?, en crear periodistas expertos en zonas, en temas, etcétera. Esto de ahora, de que uno tiene que ser multiuso, pues realmente va en detrimento siempre de la cualidad y de la calidad del resultado.
Con esto que has mencionado, sobre todo actualmente, que está muy en auge la fake news, el poco contraste de la información, ¿cómo crees que es importante que esta buena información, esta buena comunicación, sirva como un vehículo para la paz? Porque al final, si hay noticias que no están contrastadas, a lo mejor incluso pueden contribuir a que el conflicto sea mayor, mientras que si hay un buen tratado de la información, puede apaciguar un poco más al conflicto.
Pues eso es absolutamente así, o sea que lo has puesto y lo has enmarcado perfectamente. Es decir, una cultura de paz no se hace sola, ¿eh? Tiene que haber una voluntad, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber formación y tiene que haber información. Eso me refiero para las sociedades. No se puede creer que la solución de los conflictos pasan siempre por la guerra, porque eso no es así, ¿eh? Y sin embargo, pues es verdad que se apuesta muy poco, ¿no?, por los análisis y por precisamente esas perspectivas que, como tú bien has dicho, no agraven la situación de enfrentamiento, de hostilidad, y sobre todo que no las justifiquen, porque cuidado con eso, porque cuando se da una información sesgada y se da una información rápida, efímera, que va un poco a las raíces, o sea, y que realmente se centra, y sobre todo hablo de las redes o la televisión, ¿no?, en los impactos visuales muchas veces, de una gran brevedad, etcétera, el enorme riesgo es que ocurra lo que tú has dicho, es decir, que no solo no se trabaje por la paz, sino que se esté trabajando por la guerra y por justificarla. Así que ahí es un punto que el periodista tiene que tener muy, muy, muy claro. Y fijaos lo poco frecuente que es encontrar crónicas, ¿no?, que traten sobre las respuestas no violentas a un conflicto, ¿no?, o que describan, por ejemplo, la resistencia pacífica, ¿no?, que enseñen la dificultad de los trabajos de reconciliación, pero que están ahí, y sobre todo los esfuerzos de tantas comunidades para prevenir la violencia y para preservar la paz, es decir, que no vuelva la violencia. Y de todo esto casi no se informa.
Y tú, desde la perspectiva de la radio, ¿cómo crees que, en concreto desde el medio de comunicación de la radio, cómo crees que podemos ayudar a construir esta paz y a transmitir esta información correcta?
Pues es muy complicado, porque es muy fácil decirlo, pero mucho más difícil hacerlo, porque eso significa un cambio, digamos, de perspectiva, ¿no? Y un cambio, me refiero ya no solo para simplemente el periodista que está sobre el lugar, sino sobre todo, ¿no?, para la empresa periodística, para la política, etcétera, ¿no?, que tienen que ser capaces de modificar su óptica a la hora, ¿no?, de dotar, por ejemplo, a los informadores, ¿no?, de una perspectiva nueva, ¿no?, que sin dejar de informar verazmente sobre lo que está sucediendo en un lugar, pues realmente conduzca a elaborar las noticias de una manera que no agraven las hostilidades. Tienen que facilitar instrumentos a los medios de comunicación, ¿no?, para que haya nuevas formas de análisis que ayuden al ciudadano. No se le puede contar al ciudadano situaciones complejas, como puede ser un conflicto, en blanco y negro, ¿no?, en buenos y malos, ¿no?, porque eso nunca es así. Hay muchísimos grises en medio, y eso hay que señalarlo. Y la radio, como cualquier otro medio, pues obviamente tiene que trabajar en eso, ¿eh? Igual que tiene que trabajar en influir en que ahora ya hay muchas mujeres sobre el terreno, muchas veces más que hombres, sobre la mirada femenina sobre los conflictos, no porque vaya a ser mejor, sino porque son complementarias la una, la masculina y la femenina, y con eso vas a tener el panorama completo. Si no, de la otra manera, si no cuentas con la mirada femenina, tienes solo la mitad. Y desde el punto de vista de las sociedades sobre las que te informas, también tienes que ver y mostrar a las mujeres no solo como víctimas, que lo son, pero sino como protagonistas de la construcción del día a día, ¿no? La cotidianidad son las mujeres las que la llevan, y no solo porque propician la posibilidad de comer, cultivan los campos, en fin, hacen un montón, sino porque activamente pues sustituyen a los maridos que están en el frente, en las empresas, en las pequeñas tiendas, en el día, el quehacer diario, ¿no? Todo eso la radio, ya digo, como la radio además lo puede reflejar todavía mucho mejor, porque es mucho más cercana y mucho más rápida, o sea, puede ser, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que ahí es donde hay que insistir.
Y este cambio de perspectiva que estamos hablando, yo creo que lo hemos podido notar a lo largo de toda la historia, por ejemplo, de la radio con La Noche de los Transistores, que al final, cuando te dan una información sobre un conflicto de guerra, siempre nos vamos a lo malo, y yo creo que también lo hemos podido ver perfectamente con todo el conflicto de Ucrania, que llevamos ya casi un año ya con este conflicto. Entonces, ¿cómo has visto tú, cómo crees que se ha tratado la situación a través de los diferentes medios de comunicación? En este caso queremos insistir en la radio, y cómo se ha tratado esta información ha podido contribuir a que este año el lema del Día Mundial de la Radio al final sea paz y radio. ¿Crees que tiene todo, que está todo relacionado, o cómo lo has visto tú desde
no, claro,
corresponsal?
Que sí. Sí, claro que lo está, claro que lo está, sin ninguna duda, ¿no? Y desde luego, bueno, pues creo que sobre la guerra de Ucrania está claro que ha habido muy buenas informaciones, pero también las ha habido muy malas, ¿no? Y que no ha escapado, pues a esa tendencia tremenda, ya digo, de simplificar los conflictos, de explicarlos solos desde un lado. No con esto estoy justificando, por supuesto, ni la invasión, ni por supuesto la ocupación rusa, ni por supuesto sea la voluntad del presidente Putin y de quienes están apoyándole, obviamente, porque él solo no lo podría hacer, de quienes le están apoyando en favor de sus propios intereses y no de los intereses, por supuesto, de los ucranianos, pero desde luego tampoco de los intereses de los rusos, ¿no? O sea que eso es evidente, que esa responsabilidad está ahí. Pero también hay responsabilidades en el otro lado, ¿no? Y por tanto eso también hay que contarlo. Y contribuyendo a la radio, ya digo, y los medios a contar, o sea, de dónde viene todo esto, los años que se han perdido, ¿no? Para poder haber probablemente alcanzado pues un consenso, por haber no hecho una división, ya digo, tan total, ¿no?, de líneas de estos son buenos y estos son malos, pues hubiéramos podido posiblemente no llegar a que hubiera una confrontación. Y sobre todo lo que no se puede es hablar como única solución de lo que está pasando la solución armada, ¿no? Hay que ver que hay otras, que hay que estar hablando, o sea, y hay que estar propiciando diálogos y hay que propiciar acuerdos, y los acuerdos significan siempre ceder por un lado y por el otro, ¿no? Y todo eso tiene que estar en el debate público y los medios tienen que ponerlo.
Y como nos habías dicho, para conseguir una buena información hay que acudir a fuentes formadas y tú eres una de ellas. Entonces, ¿cómo ves tú la situación en Ucrania y cómo crees que puede llegar a concluir esto, o cuál vez va a ser el culmen de esta situación?
Pues de momento, sinceramente, soy bastante pesimista, porque creo que efectivamente se está negando, ¿no?, ese camino de buscar vías de solución. Cada vez se tensa más la cuerda, y por tanto pues son conflictos que probablemente será largo, que se enquistan, que realmente hay muchísimo sufrimiento humano y mucha injusticia, ¿no?, porque están pagando pues aquellos que no tienen prácticamente ninguna responsabilidad, o ninguna, rotundamente, ¿no?, sean de ambos lados, ¿eh? O sea, porque también lo están pagando todos los rusos que están muriendo, y que está siendo otra vez más un ejemplo de lo que hemos venido viviendo durante muchos años, ya en fin, estoy hablando incluso, pues ya, evidentemente, del siglo pasado, del 20, lo que hemos vivido periodistas de mi edad, que son estas guerras que se pelean en territorio, de un territorio determinado, pero que los intereses que se defienden no son los de ese territorio, se usan como pretexto, pero que realmente los intereses que se están defendiendo en un lado y en el otro son los propios intereses. Es decir, que realmente hay ahí, ya digo, una muy difícil salida. Y bueno, pues no te ojalá supiera y pudiera decir, pues no sé, yo creo que, pues no lo sé. No lo sé, porque si se sigue en el tal como se está yendo ahora y dando por única solución la militar, pues yo no creo que la única solución sea la militar, y creo que la militar no es una solución. Entonces, bueno, pues de momento probablemente hay que partir por una parte que sí, que tiene que ser militar, pero tiene que estarse trabajando, se debería estar trabajando muchísimo ya en acortar este periodo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Rosa María. Creo que ha podido quedar un poco más claro todo lo que está detrás al final de cubrir una situación de conflicto, de guerra, que parece que es sencillo, pero que al final también tiene mucho detrás y muchas responsabilidades. Entonces, por nuestra parte, muchísimas gracias por haber querido venir a Radio USAL.
Y feliz día de la radio, ¿no?
Que claro,
pues sí, porque menos mal, claro, porque menos mal que están los medios, ¿eh? O sea, por eso hemos de defenderlos con uñas y dientes. Y feliz día de la radio, ya digo, que yo que soy una apasionada. Os agradezco muchísimo este rato. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Rosa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.